Mis queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Quiero dejarles saber que en la clase pasada les di la lección equivocada. Gracias a María Elena que me lo comentó. Yo le dije que era la lección número 250. Lo que pasa es que le añadí el 0 y se me fue el 2. De alguna manera se metió ahí. Y era la clase 49 la anterior. Esta es la clase 50. ¿Okay? Para que lo tengan en mente. Discúlpeme por la secuencia.
¿Pero qué?
No, es de 50. ¿Es 249?
Sí.
¿Y 200?
Ah, no, okay. Especiales.
Sí, sí, es que con la pandemia se me fueron los números.
Sí.
Bueno, de todas maneras, sí, quizá es 250.
Mira, lo que son números bajitos, es 249, es 250. Los números bajitos son las del sábado,
es correcto, sí es correcto. Entonces, señoras y señores, de acuerdo a la congregación presente, es el número 250. Discúlpenme que yo le quité el 2 antes de comenzar la primera porque reaccioné demasiado fuerte con la primera información que me dieron. Pero de todas maneras, ahí tienen ustedes. O sea, es algo que tenía que decirles. Bien, antes de iniciar nuestra segunda clase, nuestro segundo estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo siguiendo el protocolo divino. Nosotros tenemos que estar limpios de pecados antes de entrar al trono de la gracia. Dios es santo, santo, santo. Y nosotros tenemos que estar en esa misma condición para poder acercarnos a Él. Entonces, tomemos un minutito para hacer uso de la provisión divina de la confesión y después de esto, pues le damos inicio a la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que esto en nosotros produzca la máxima cantidad de bien divino para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Amén.
Bien, entonces vamos a continuar este asunto de la doctrina del miedo, a la cual ingresamos vía Deuteronomio. Y estamos viendo en estos momentos, ya yo les di el último punto que les di a ustedes, tiene que ver con que la amargura, si tú llegas a sentir amargura hacia una persona porque no te da a ti la afección o atención que tú crees que te mereces, entonces va a venir a ti un deseo de venganza. Después de eso, continúa incrementando la presión interna debido a la arrogancia y pasas a tener implacabilidad. Llegas a ser una persona implacable con lo que tú pensaste que ocurrió, posible, o que quizás había ocurrido, pero de todas maneras tú quieres tomar venganza del asunto. O sea que eso te da una motivación para vengarte tremenda en tu corazón y todo esto sale una serie de funciones en tu vida que destruyen tu capacidad, absolutamente la destruyen. Entonces, claro está, por eso no puedes ser distinguido de un incrédulo, excepto que eres peor que un incrédulo. Los incrédulos pueden resolucionar el problema pues con las leyes divinas del establecimiento, pero tú tienes dispositivos bíblicos, son superiores a todo eso. Y nosotros simplemente tenemos que poner nuestros ojos en Cristo para poder utilizarlos. Pero también tenemos que conocer la palabra de Dios, porque ahí se encuentran las soluciones. Lo que pasa es que quitamos los ojos de Cristo y la ponemos en la persona, y al hacer eso decimos que la persona es más importante que Cristo, que tu vida espiritual. Porque te sacó de casilla. Bueno, ustedes, esa expresión la han oído, ¿verdad? Te sacó de casilla. Bueno, eso fue lo que pasó, que te sacó de la casilla divina. Te casó, no de la casilla, del palacio. Cambiarle el nombre a la casilla, claro está, ¿verdad? Pero nosotros estamos en el palacio de la esfera divina de amor y poder, que nos da a nosotros la capacidad para comprender la palabra de Dios y para utilizar todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, veamos el siguiente punto, que es el siguiente: la arrogancia, el miedo y la preocupación, la ansiedad, la furia y el sentimentalismo son irracionales, y la irracionalidad es una contradicción total al plan protocolar de Dios, que manufactura héroes invisibles. Recuérdense, el plan protocolar de Dios manufactura héroes invisibles. ¿Por qué decimos que son invisibles? No porque se van desvaneciendo, no. Es porque el mundo no puede saber quiénes son. Son como agentes secretos. Ellos no saben quiénes son. ¿Okay? Andan entre nosotros, los creyentes que han llegado a la madurez espiritual, pero no se pueden... La gente no se da cuenta que ellos son, porque vienen en toda clase de paquetes externos, gordos, flacos, o sea, de todo, de todo. O sea, nadie puede ver. Entonces, es El miedo, por el otro lado, manufactura perdedores. Entonces, si tú quieres ser un perdedor, permite que el miedo cunda tu vida, que tome posesión de ti. El miedo es la incapacidad de poder pensar bajo presión. Claro está que si no puedes pensar bajo las circunstancias normales en la prosperidad, entonces vas a estar lleno de miedo durante las circunstancias anormales, como las que tenemos el día de hoy con el coronavirus. El miedo es la actitud mental de la preocupación, ansiedad, aprensión. ¿No les ha pasado todo eso con este asunto? ¿Verdad? Que tienes preocupación de que te va a pasar algo, de ansiedad. Óyeme, que no. ¿Verdad? Aprensión de acercarte mucho, de respirar de una manera u otra. Trepidación, o sea, entro, no entro, que va, me la pongo, no me la pongo, ¿verdad? Y abatimiento, finalmente, pues te sientes con unas batallas de esas diarias, además de todas las otras presiones que tiene, que venga esta otra presión, entonces el miedo causa un problema tremendo en tu vida. El miedo conduce a la arrogancia, al síndrome del narciso, porque es narcisismo, es ¿qué me va a pasar a mí? Todas las cosas. Yo tengo una casilla, no tiene la capacidad de vivir. Y aún la psicosis, personas pueden estar en psicosis. Entonces, eso no puede coexistir con la función del plan protocolar de Dios para tu vida. Porque la función del plan protocolar de Dios significa, primero que todo, que la función de la doctrina bíblica está funcionando en tu corazón. ¿Te cuenta? Entonces, lo primero que está diciendo es que la doctrina bíblica no está funcionando. Tienes un cortocircuito. Entonces, ¿a qué conclusión llegas? Que el miedo causa un cortocircuito en la aplicación de la palabra de Dios. Es un cortocircuito. Y cuando hay cortocircuito no pasa la corriente, se apagan las luces, se apaga el pensamiento divino. Entonces, cuando tú tienes un punto de vista doctrinal, puedes decir, al igual que David, cuando se enfrentó con Goliat, la batalla es del Señor. Ya te quitaste de arriba el peso. No soy yo, es el Señor. ¿Sí me explico? Entonces eso vence el problema del miedo y de esa forma libera tu habilidad de entrar en acción, que es exactamente lo que hizo David. Ahora, la pregunta que les tengo que hacer es la siguiente. ¿Cuál es la designación que le da la Biblia a David? Él tenía un nombre especial que forma parte de lo que es el amor por Dios. El hombre conforme al corazón de Dios. La parte pensante, conocía al Señor y lo amaba. Y con amor no hay miedo. Ahora, nosotros tenemos una amplia cantidad de información en la Biblia de qué pasó con el Goliat, que tenía 9 pies 2, pesaba 380 o 400 libras de puro músculo, no era un gordo.
Y no estaba solo. Estaba con dos más.
Sí, así es. Grandísimo. David era un joven de 17 años, pelirrojo. No era tan fuerte, pero era muy, muy.
El tamaño normal, ¿okay?, de un hombre.
¿Qué pasó? Todos los días venía ese señor y retaba al ejército de Israel. Y los hombres, hombre, tú, mira el tamañazo que tiene. ¿Quién se va a enfrentar con ese hombre? Nos va a matar. Y cada vez le decían que necesito a alguien para volver los pedacitos. Y va David, que es un hombre atrás del corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, y escucha semejante reto. Dice, Señor, ¿cómo es posible que este incircunciso se atreva a desafiar a el Dios de Israel? Y eso lo llenó de ira porque él amaba a Dios. Y el ejército lo escuchó, el comentario, dijo, ¿y quién es este? Pues es el hijo de Isaí. Y lo llevaron al rey. Y el rey, claro, está como buen político, dice, bueno, ¿por qué no te pones ponte mi escudo, ponte mi lanza y todo lo demás? Porque él quería con el escudo de Saúl, mató a David. Dice, no, yo no estoy acostumbrado a eso. Él era un experto con la onda porque practicaba mucho. Ya había tenido problemas, había matado un león y había matado un oso ya, o sea, imagínate. No era un virus chiquitito, era un oso, que te encuentres con un virus una cosa, que te encuentres con un oso otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con David? Por el amor que David tenía por el Señor, no tenía miedo. Este es un incircunciso, ¿cómo es posible? Bajó, ¿y qué hizo? Con la onda, le dio en la cabeza, lo tumbó y con su propia espada se la quitó de la cabeza. ¿Okay? El miedo. Por eso la Biblia habla primero de el amor. Miedo, amor. ¿A quién tienes más miedo o tienes más amor? ¿Qué? Equipárnoslo de esa manera. ¿Qué? ¿Más miedo o más amor? Vamos. ¿Eh? Más lo conocemos. Y mientras más lo conoces, menos temor. Menos temor. Se acabó el temor en nuestra vida, de ningún tipo. El día que Dios nos va a llevar, el día que vamos a morir.
¿Y ese día no
termina? Como decía esta señorita que trabajaba conmigo, yo tenía un restaurante que se llamaba Mark's Hamburgers y tenía una salvadoreña. ¡Ay, Dios! Decía, ¡ay, Dios! Entonces le digo yo, bueno, y si Dios te quiere llevar, porque yo le daba el evangelio a todo el mundo, bueno, si me quiere llevar, me tiene que llevar. Y me dice, con las garras del gato agarrándose y todo. Aunque te agarre con él, vámonos que te vas conmigo. ¿Ok? Muy bien. ¡Ay, Dios! Bueno, entonces el asunto es que cuando te toca, te vas porque yo quiero que te vayas. Y nada más. Y lo demás no te va a matar. No te va a matar. Él te va a utilizar a ti para muchas cosas extraordinarias. Entonces, si no, mira, muchas personas, muchas enfermeras, ¿verdad? Aquí tenemos una enfermera, y muchos médicos, ellos están frente a todas esas cosas todos los días. ¿Cuánta gente se muriera? Cuando viene, por ejemplo, la pandemia del flu, muchos médicos están enfrente de eso, y muchos de ellos no tienen flu. No les pasa nada. ¿Ok? ¿Sí me explico? Hoy fui a una carnicería allá en Sealy, fue a la carnicería esa, y todo el mundo con máscara. Fíjense el escenario. Todo el mundo con máscara, dos niñitas jóvenes, que eran las que tomaban dinero, estaba lleno así. Y esta niñita, la máscara la tenía aquí. ¿Okay? Tenía guantes porque ella era la que cobraba dinero. Entonces, a cada rato era con el guante, con la máscara, se la subía y se la bajaba. Pero claro, está, tenía que tener los guantes porque todo es pantalla. La gente lo tiene que ver. A cada rato, ay, qué bien. Y se la subía y se la bajaba y se la ponía y la pasaba. Y, sí. ¿Tú sabes cuánto virus ha tomado esa niña? Si hay virus, pues se los comió todos, se los respiró todos. Y es más, bueno, o sea que es una tontería, es lo que le trato de decir. El asunto es que el ser humano, tengas o no tengas guantes, siempre vamos a hacer eso. Siempre vas a estar así, que te picó, que te hizo así, que te hiciste así, siempre lo vas a hacer. O sea, pásalo. Y si te dicen no te rajes, peor. Ahora sí, ¿verdad?
Ajá, decía, vas a Walmart. Mira, voy a Walmart y están con las demás.
Mira, así andando el Walmart.
Y están tocando todo.
Sí, todo lo toco, sí.
Y de pronto así.
Sí,
sigue tocando los productos.
Sí.
Pero tú no sabes quiénes tocaron esos productos.
Sí, tú no sabes cuánta. Es una conglomeración de virus, una conglomeración de todo. Ahí está, eso está.
Yo por eso estoy curado. Yo subo y bajo la
mano. Yo me río, pero me la paso riendo.
Sí, sí.
Recuérdense que estamos grabando.
Sí, estamos grabando, pero nos estamos riendo también acerca del asunto, porque así es. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es una tontería. La gente con el miedo, el pánico, es peor. ¿Es peor o no es peor que esa niña esté respirando su propio de él y está comiendo mucho de eso? O sea, bueno, total que yo les digo esto porque la gente, pues, es que somos ovejas y las ovejas se dan miedo. Y pues, si no tiene su pastor que le indique la cosa, entonces más miedo todavía. Nuestro pastor es Cristo, señoras y señores. Entonces, para el creyente que vive su vida en un estado de miedo, el miedo crece en él como una enfermedad, como un cáncer, y a medida que el cáncer del miedo incrementa, ese individuo debe ser intimidado por la vida. Y ahora sí que no sale, pues ahora sí se mete en su cuarto y apaga las luces porque no quiero ver luz. ¿Okay? Entonces, el miedo elimina el sentido personal del destino en la persona, de manera que pierde su norte, no sabe hasta dónde se dirige. El pecador no puede vencer los pecados emocionales del miedo, de la ansiedad, de la preocupación, de la culpabilidad, de la negación, de la proyección, no los puede vencer porque ha sido absorbido por el miedo. Entonces, el miedo a la muerte, nunca vas a impedir que mueras. ¿Oyeron eso? Porque tengas miedo a la muerte, no vas a impedir que mueras. Escúchenlo, ahora les voy a dar algo que es sumamente interesante, porque esto a nosotros nos clarifica el tema de tal manera que ya, si después de esto no lo vemos, no hemos escuchado. De esa forma, entonces, el desastre destruye la vida espiritual y no permite que el creyente viva la vida espiritual diseñada por Dios para su felicidad. Dios quiere que nosotros seamos felices. ¿No quieres que tus hijos sean felices? ¿Ah? ¿Qué es lo que quiere un padre y una madre? Que sus hijos sean felices, que encuentren la manera de tener la máxima felicidad. El añoro de los padres es que sus hijas se casen con el hombre correcto y que su hijo se case con una mujer que lo ame. ¿Sí o no? O sea, uno quiere lo mejor para ellos. ¿Ustedes creen que Dios no quiere lo mejor para nosotros? Entonces, el sentido personal del destino es incluido en la solución. Y por eso está involucrado en la función de resolver problemas para la aplicación de la doctrina bíblica en la experiencia de la vida del creyente. Entonces, les voy a dar la escritura que atañe. La escritura que atañe. Primero que todo, los voy a llevar a Salmos 56, del 3 al 4. Salmos 56, del 3 al 4. Ahí lo tienen en la pantalla. en el día que temo, eso es el día del miedo, en el día que temo, ¿qué dice él? Yo en ti confío. El día que tú tengas miedo, tú vas a confiar en el Señor. ¿Okay? Ese es el asunto. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. Y si confías en Dios, ¿qué dice?
No temeré.
No temeré. No, mira, Dios ya dispuso el día de tu muerte. En la eternidad pasada, ya dispuso el día de tu muerte. Tú te puedes reír de la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Dice la palabra de Dios. ¿Ah? Porque, ¿qué es lo que utiliza Satanás? La muerte para atemorizar. El temor es una de las cartas mayores de Satanás. Así de simple. Entonces, pero el hombre, que es tan inteligente, porque sí es inteligente, y estos grupos de pensantes, ellos salen con una serie de cosas extraordinarias para tomar el poder. Y ahora globalmente lo están haciendo, lo están logrando. O sea, tú estás viendo el mundo entero en el pánico completo porque no hay suficientes cristianos que digan, no, eso no es así, eso no es así. ¿Te dan cuenta? Entonces la gente cree y se muere de pánico. Entonces, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Está haciendo las maquinaciones del hombre y lo que el hombre hace para tomar poder. ¿Se dan cuenta? Entonces, y también en Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Okay? El miedo produce cobardía. ¿Por qué? Porque no puede pensar. Sino de poder. ¿Y con qué está vinculado el poder? Con el amor, ¿verdad? Y con el dominio propio. O sea que esas tres cosas son importantísimas porque son parte del paquete divino para que tú estés tranquilo. O sea, la arrogancia produce una autodecepción que es irracional, que a su vez engendra el miedo, preocupación, ansiedad, infelicidad, que viene de la miseria autoinducida. Tú mismo estás haciendo eso, que eso llegue a tu corazón, y lo estás permitiendo por falta de conocimiento, falta de aplicación. Entonces la arrogancia causa la pérdida de la identidad personal. Tu identidad personal está basada en Cristo, porque nosotros estamos en Cristo. Y cuando tú te desligas de esa identidad personal, nosotros somos hijos de Dios, señoras y señores. Dispuesto está que el hombre muera una sola vez. Nosotros, él nos va a tener aquí hasta que él quiera. ¿Qué quiere? Una de las promesas que tenemos es que Dios no nos lleva a nosotros hasta que tenemos la máxima producción espiritual. Y él sabe que si nosotros estamos pendientes de su palabra y lo amamos, y lo ponemos al número uno. No que Dios quiere y que si no, que la fregada. No. Número uno. Él primero. Para ser número uno tienes que conocerlo. Suena la trompeta de congregación, ¡pam! Aquí estamos, escuchando la palabra de Dios. Yo me preparo, señor. Ustedes saben que cada cosa de estas 6-7 horas por clase de preparación. O sea que yo estoy dispuesto, yo sé que yo sirvo al Señor, así de simple. Entonces, es para nosotros, es para fortalecernos. ¡Qué miedo ni qué miedo! ¿Verdad? Entonces, la arrogancia causa la pérdida de la identidad personal. Nuestra identidad personal es en Cristo. Y muchas mujeres han perdido la identidad de su personalidad porque ellas querían sentirse necesitadas y amadas, pero terminaron simplemente siendo usadas. Eso pasa constantemente, ¿okay? Y eso es una autodecepción anormal, ¿okay? ¿Por qué? Bueno, tú sabes que la mujer, tanto como el hombre, tiene, si conoce la Biblia y sabe cuáles son las instrucciones bíblicas, nada de que la santa sea antes de que llegue la realidad, ¿ok? Nada de eso, tiene que haber amor, tiene que haber verdadero, o sea, como era el chapado a la antigua. Ahora estamos hablando de los jóvenes, porque ya después que nosotros cometemos una cantidad de errores, pues sabes lo que hay. Y Dios siempre endereza las cosas a la final, pero el asunto es que nosotros hacemos las cosas como Dios dice, y ahí se acaban los problemas. Ya, si cuando jóvenes éramos tontos y éramos falibles, que nos engañaban, ahora que somos adultos ya no podemos permitir engañarnos más. Ahora conocemos la palabra, ahora va en serio. Ahora no hay, por ejemplo, en lo que concierne al matrimonio, la palabra de divorcio no existe. No existe para nada. Eso no es una alternativa. No es. Recuérdate que, por ejemplo, si tienes hermanos o hermanas, tú te peleas con tus hermanos y tus hermanas, siguen siendo tus hermanos y tu hermana. Te peleas con tu papá y siguen siendo tu papá y tu mamá, y ahí se te quita, llega un tiempo que se te quita el enojo. ¿Okay? Dale tiempo, Dios te da tiempo y después, ok, está bien. Porque también dentro de las peleas hay un factor de arrogancia propia. Porque tú me insultaste y ¿cómo es posible que cruzaste la raya que tú tenías, que tú sabes quién soy yo? ¿Eh? Eso es lo que pasa. Que te ofendió. ¿Cómo puedes ofenderme a mí? ¿Sí me explico? De los dos lados. Quítate eso de arriba porque la vida es muy corta. Y tienes un testimonio corporativo en la presencia de Dios. Cuando hay ese problema, ojos puestos en Cristo. Es una de las 10 maneras de resolver el problema. Mirando al Señor, todos somos falibles, todos somos seres humanos, a todos se nos va la onda, a todos nos ponemos furiosos, a todos nos pasa de todo. ¿Okay? Calma, tranquilidad, deja que pase el tiempo. Y tú sabes una cosa, cuando eso ocurre, esa persona te va a amar más y más y más. Porque no se va a estar reflejando en la cara, sino que está bien, mi amor, no te preocupes, las cosas pasan como pasan. Y esto, a medida que tú vas conociendo, esas dos personas se van pegando más y más hasta que se funde el alma de esa persona. Y eso es irreemplazable, señoras y señores. Tú nunca, no vas a querer estar con nadie más porque no te interesa. Con todas las trácalas que hay en el mundo y con todo lo que piensa la persona, y todo, cada quien busca lo suyo propio. ¿Para qué? No, señor, no hace falta. Entonces, pero eso es parte de la arrogancia y del miedo que produce todo eso. Entonces, algunas personas tienen una gran capacidad para ser infelices, porque solo pueden quejarse y se la pasan refunfuñando, pues, de la vida. Mientras más desarrolles entonces tu capacidad para ser infeliz, más rápido se va tu oportunidad de tener cualquier felicidad en esta vida. O sea que es igual que todas las cosas. Mientras más practicas algo, mejor te pones en eso. Si más practicas esa infelicidad, si más practicas el miedo tienes, más capacidad para tener miedo, y más lo conoces y más entras en él. Entonces, debido a la arrogancia, no sabes quién eres o qué eres, porque no puedes ver tu alma en el espejo. Entonces, es algo muy interesante. Con la pérdida de tu propia identidad, caes en un estado total de pánico, de manera que comienzas marcha atrás y te retiras de cualquier tipo de realidad y llegas a ser una persona psicópata o neurótica. Mire, nuestra personalidad está en Cristo. Nosotros somos su cuerpo. En Él estamos. Tú te separas de Él, imagínate, ya que estás en Él y te vas de Él, que es lo mejor y lo máximo que hay, entonces ¿qué te queda? Comienza el proceso de destrucción interna. Entonces la única esperanza, mientras seas parcialmente normal como el creyente, entonces es que funcione bajo la rehabilitación epistemológica. Yo les he hablado de la epistemología, que es el sistema en el cual tú vas aprendiendo nuevas cosas. Y yo se los pongo en el pizarrón, se los he puesto de esta manera. Aquí voy a utilizar el pizarrón. Es este el una vez que llegas a Cristo, este es el proceso de rehabilitación epistemológica. Comienzas aquí abajo con el 99% del punto de vista humano y 1% del punto de vista divino. ¿Okay? Ahí lo tienen ustedes. A medida que tú vas entrando en el proceso epistemológico, que es educativo para tu vida, tú llegas a tener 40% del punto de vista humano, 60% del punto de vista divino. ¿Okay? Señoras y señores, las cosas van mejorando paulatinamente. Eso no pasa de la noche a la mañana. Tú quieres tener las destrezas espirituales agudizadas por tu presentación en la iglesia, conociendo las cosas de Dios. Para eso está la palabra de Dios, para fortalecernos a nosotros. ¿Y eso qué hace? Incrementa tu amor por Dios. ¿Y qué pasa si incrementa tu amor por Dios? A Dios miedo. ¿Con miedo? ¿Qué miedo? ¿Ni qué miedo? ¿Verdad? Entonces eso es algo muy importante. Eso no quiere decir que vas a estar como tonto esperando que algo te pase. No, que voy a agarrar la serpiente venenosa porque yo no tengo miedo. No sea menso tampoco. Una cosa es miedo, otra cosa es menso. ¿Okay? La dos comienza con M. No usa la segunda M. ¿Okay? Porque esa no es la que quieres utilizar. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que es la rehabilitación epistemológica, el crecimiento espiritual. O sea, que aprenda las instrucciones bíblicas para tu vida, porque el conocimiento de la doctrina bíblica mientras estás en la plenitud del Espíritu Santo puede remover el miedo, la arrogancia, la autodecepción, la marcha atrás de la realidad, la cual pues hace posible que la gracia de Dios pueda irrumpir y ser utilizada en tu vida. Es algo muy importante. La persona que se va retirando con el miedo da marcha atrás en su vida espiritual, de la realidad. Nuestra realidad es Cristo. Nosotros vivimos por fe, no por lo que vemos con los ojos, sino por la fe en Cristo. Nuestra fe incrementa lo que puede presentar el hombre, es lo que presenta el hombre. Entonces, pero cuando llegas a ser un perdedor total, pues, sin poder entender la gracia de Dios, vas a ser totalmente miserable. O sea que el miedo es el inicio del fin para ti. Es algo que tú haces por ti mismo, nadie te ayuda, tú mismo lo estás haciendo, estás procesando información, no con la mente de Cristo, sino con la información del punto de vista humano. Entonces, ahora vamos a ver la solución para el miedo. ¿Okay? Ahí hablamos del miedo, lo que es, ¿cuál es la solución entonces? El plan protocolar de Dios está diseñado para remover todas las telarañas del miedo de tu alma y reemplazarlas con la confianza en la doctrina bíblica, que es la mente de Cristo, la cual conduce a la confianza en el Señor. ¿Okay? Cuando él dice confío en el Señor, de esto se trata. Tú no puedes confiar en el Señor si no lo conoces. Lo tienes que conocer, lo tienes que saber quién es. Entonces, esa es la única base verdadera para la autoestima espiritual. Tú estimas que espiritualmente estás llegando a la meta, ¿verdad? Que es la confianza en ti mismo a través de la doctrina bíblica. Inevitablemente, pues, que esto resulta en el máximo valor en tu vida. De nuevo, valor, coraje. Tú no tienes, no coraje de enojo, sino coraje de fortaleza. Adelante, ¿qué tienes, verdad? Es mayor que el valor moral. Muchas personas, mire, en los Estados Unidos, en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, había mucho creyente maduro que fue a la guerra. Y hay historias, cuando ustedes escuchen y si han tenido la oportunidad, háganlo, vayan al internet y vean las medallas, las condecoraciones de la medalla morada. ¿Okay? Y son personas que en circunstancias adversas completamente sacan un valor increíble y acaban con el enemigo. Uno solo acaba 60, 70 personas de los enemigos, haciendo uso de ese valor que muerte ni que muerte. ¿Sí? O sea que es algo maravilloso. Entonces, esta doctrina bíblica inevitablemente que resulta en el máximo valor en tu vida. Es mayor que el valor moral. Es una actitud mental de valor en todas tus relaciones y todas las circunstancias de tu vida. Todas las circunstancias. No tienes por qué temer. Pablo, por ejemplo, le declaró este asunto a Timoteo, que estaba siendo intimidado por su congregación. Él le da un mandato que pertenece al plan protocolar de Dios para nosotros. Recuerda que Timoteo tenía una congregación, era pastor, y las mujeres lo amedrantaban a él. ¿Okay? Y es más, no solamente le dijo esto que les voy a poner aquí, sino también le dijo, tómate un poquito de vino, le dijo, por tu estómago, porque él le daba, porque lo tenían pues muy, muy amolado las mujeres de la congregación. Pero le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es algo muy importante. O sea, que cada vez que el miedo viene a nuestra vida, sabemos que no estamos viviendo la vida cristiana. E inmediatamente, pues, sabemos que no estamos ejecutando el plan protocolar de Dios al 100%. Satanás nos descarriló de llegar al objetivo que nosotros queremos, que llegar a conocer a Dios 100%. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Entonces, el poder se refiere a la disponibilidad de el 100%, escuchen esto, de la omnipotencia de Dios. Cuando digo, bueno, pastor, pero ¿cómo que 100% de la omnipotencia de Dios, si Dios es todopoderoso? Pero para nuestra vida, Él dispone el 100% de su potencia que nosotros necesitamos. ¿Sí me explico? No toda la potencia de Dios, sino la que nosotros necesitamos. Él sabe la capacidad que tenemos y Él sabe cuánta necesitamos. Si se dan cuenta, entonces la omnipotencia de Dios Padre está relacionada a nuestro portafolio de activos invisibles. Yo les he hablado del portafolio de activos invisibles que lo recibimos en el momento de nuestra salvación. Son cosas que Dios nos ha dado a nosotros como embajadores para que nosotros podamos vivir en la faz de la tierra y enfrentarnos con todo tipo de problemas sin la necesidad de perder. Siempre salimos vencedores. Entonces, la omnipotencia de Dios Hijo está relacionada a la perpetuación de la historia humana para que podamos ejecutar el plan de Dios aquí en la faz de la tierra. Entonces tenemos la omnipotencia de Dios Padre, ¿verdad?, relacionada a nuestro portafolio de activos invisibles, la omnipotencia de Dios Hijo relacionada a la perpetuación de la historia por la cual nosotros estamos aquí como embajadores, ¿verdad?, para que las cosas salgan de acuerdo a lo que Dios ha diseñado, y la omnipotencia de Dios el Espíritu Santo, que está relacionada a nuestro portafolio, a nuestro palacio. Ese palacio que les mencioné, que es la esfera divina de amor y poder, donde se ejecuta con la plenitud del Espíritu Santo, es el poder operativo en la vida cristiana para poder crecer y tener el plan protocolar de Dios y depender pues en el poder de Dios, que es el verdadero valor. ¿Cuál es el verdadero valor? Bueno, entonces ahora llegamos a cuál es el verdadero valor en la persona. ¿El miedo valor? El verdadero valor es depender en Dios, pero la persona que depende en Dios es la que lo conoce. Porque no es que tu valor gana, que yo creo en Dios. Pero creo en Dios, pero no lo conoce. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se cuenta? Entonces, el verdadero valor es el amor virtuoso. El amor. Fíjense que el amor nos conduce a la pérdida del miedo. O sea, el amor fileo por Dios Padre. Y el amor agape por toda la raza humana. Y claro está en nuestra ocupación con Cristo. Es la décima manera de resolver problemas. O el dispositivo décimo, que es el máximo, es tu ocupación con Cristo. Tu ocupación con Cristo. Está ocupado con Cristo. Si está ocupado con Cristo, nada más te interesa. Entonces, el verdadero valor significa dominio propio, la habilidad de pensar bajo presión y de tener buen juicio en todo tiempo. El buen juicio proviene de la doctrina bíblica, porque recuérdense que la palabra de Dios es completamente lógica. Completamente. La lógica perfecta es la de Dios. Es el creador de todas las cosas. Él te dice cómo navegas en el mundo para salir victorioso. Ahora, si tú te quitas de eso y tú inventas lo tuyo propio, tu propio caminito, pasa por ahí así porque vas a recibir trancazo en el camino. ¿Okay? Porque tú lo estás buscando de esa manera. Entonces, el buen juicio proviene de la doctrina bíblica, no de la emoción. La persona verdaderamente valiente es la persona que tiene la doctrina bíblica en su corazón, en su alma, ¿verdad? Por ejemplo, cuando David se enfrenta con Goliat, tenía el valor doctrinal, el cual era superior al valor machista y del vocífero Goliat. Porque él decía, te voy a agarrar y te voy a hacer y te voy a... Nada que te agarró ni te hizo nada. Fue y esa persona le dio a Goliat con esta piedra en la cabeza y después le quitó la cabeza. O sea que muchas veces lo que pasa como valor no es valor, sino es arrogancia machista o estupidez. Entonces, el amor virtuoso es representativo de los dispositivos bíblicos para resolver problemas. El amor virtuoso. Es más, es parte del séptimo y octavo dispositivo. El amor para padre y el amor para el próximo, para el prójimo. ¿Okay? El buen juicio es el resultado del uso de los dispositivos bíblicos para resolver problemas. Entonces, en 1 Juan 4:18, aquí de nuevo voy a ponerles a 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, fíjense que no dice solamente el amor, es el perfecto amor, es el amor que ha sido perfeccionado a través del conocimiento de la palabra de Dios, que la conoces y lo vas a amar. Es imposible que si tú lo conoces no lo ames, es imposible. Él es perfecto y te ama, siempre te tiene lo mejor. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Temor, te metes en el miedo, es castigo, porque estás violando la palabra de Dios, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Entonces, si tienes miedo, tú no te has perfeccionado. ¿Cómo sabes que no has llegado a la madurez espiritual? ¿Cómo sabes que no has llegado a la madurez espiritual? Porque tienes miedo. ¿Okay? O sea, otro parámetro extraordinario para tu vida espiritual. Si tienes un amor fileo por Dios Padre y entiendes su integridad, no necesitas reclamar las promesas específicas para cada situación. Les va de nuevo esto, porque esto es importantísimo. Fíjense lo que acaso, porque nosotros, es lo mismo que cuando tú aprendes a bailar. Yo me recuerdo cuando era jovencito en Venezuela, que salió no solamente el cha-cha-cha, sino salió el merecumbé, salió los pasitos de Frometa, que entonces tenía la portada, tenía con los pies, con lo que hacía, y uno, dos y tres, y uno, dos y tres. Entonces tú seguías, cuando estabas aprendiendo, pues hacías eso, ¿verdad? Pero una vez que sabes que no vas a estar cantando uno, dos, tres, y no, no, si no estás viendo a la persona, estás hablando, ya tú lo haces tranquilamente, porque ya lo aprendiste, ya estás en otro nivel. Ahora, apliquen eso a lo que les voy a decir. Si tienes un amor fileo por Dios, que es el amor personal por Dios que tú sientes por Él, y entiendes su integridad, estamos hablando, cuando hablamos de la integridad de Dios, estamos hablando de su esencia, de lo que compone a Dios. No necesitas reclamar promesas específicas en cada situación. ¿Okay? Recuérdense que la promesa es la paz. Cuando tú estás recién comenzando en el plan de Dios, hay promesas específicas en la Biblia. Es más, tú vas a ciertas porciones de la Biblia, sobre todo en los Proverbios, en Salmos, hay ciertas promesas específicas que tú la lees, ah, esa es mía, yo quiero eso. En este caso, no las tienes que pedir. ¿Okay? Generalmente se hace pues, a través de la oración para cada situación. Simplemente descansas en toda la esencia e integridad de Dios. Si amas a Dios, porque si amas a Dios es porque conoces a Dios, y si lo conoces no tienes que estar pidiendo págame, págame, no, 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 tú sabes cómo actúa Él, ya conoces su integridad, ya tú sabes que eres amado por Él. ¿Cuál es el problema? Por eso, una vez que tienes el amor virtuoso, entonces, que está diciendo hasta que se perfecciona el amor, pero si tienes ese amor virtuoso, no le temes a ninguna cosa que pueda requerir promesas. A ninguna cosa que pueda regresar. ¿Por qué? Porque ahora tú conoces al que hace las promesas. ¿Te das cuenta? Ya lo conoces a él, entonces ¿cuál es el problema? No tengo necesidad. Ese es mi padre, ese me ama, yo no tengo problema. Caminas, pues, ya no estás pidiendo uno, dos y tres. No, no, ya es, ya lo sabes, ya lo puedes hacer. Ahora entiendes la integridad de Dios y por eso dependes de Él. Y si dependes de Dios y su integridad, entonces tener miedo no solamente es un insulto a Dios, sino que además es blasfemia y es pecado. Entonces, ¿qué es el miedo? Blasfemia y pecado en contra de Dios. Si tú lo conoces, tú estás violando todos los principios divinos. ¿Ah? ¿Qué creen ustedes que le dio a los Estados Unidos ese empuje extraordinario para ser la primera potencia mundial? Los Estados Unidos no tenían miedo, el americano era tremendo. Ahora no, ahora por los últimos 60, 70 años, con el marxismo que le han enseñado, el miedo que le han metido a todos los niños, se han hecho unos coches así, todo derretido de miedo. Antes eso no existía aquí, señores. Por eso era tan vigoroso este país. Pero todavía hay creyentes que se ríen de todo este asunto. Entonces, en realidad el miedo causa dos categorías de castigo. Primero, te castigas a ti mismo a través de la miseria autoinducida, porque tú mismo vas a causarte la miseria propia, porque tienes ese miedo, ¿verdad? Y segundo, cuando el miedo llega a ser arrogancia, porque inevitablemente eso es lo que pasa, el castigo divino le sigue. Entonces tienes el doble latigazo divino, o sea que puedes ser castigado por tres maneras por el miedo, que son las que utiliza Dios: por ti mismo, por tus contemporáneos o por Dios. ¿Sí? A David se le dio, David le dijo a Dios: tú escoge quién quieres que te castigue, te voy a dar dos cosas, esto de mi mano directamente o que se te mueran 30,000 personas, ¿verdad? Él no vio de tu mano, Señor, yo sé que tú eres Dios y eres todopoderoso. Él amaba al Señor. Entonces los creyentes maduros no temen, los creyentes maduros no temen. Temor es que tú no conoces a Dios. Entonces el amor virtuoso, mencionado tres veces en este pasaje, representa a todos los dispositivos bíblicos para resolver problemas. Todo se resuelve con el amor. La fe pasa, pero el amor perdura para siempre. ¿Okay? De los dones espirituales todo pasa, pero el amor para siempre. La fe no la vas a necesitar cuando estés en presencia del Señor, porque la fe es la confianza de aquello que no se ve. Pero ahora, en la presencia del Señor, no la necesitas porque lo ves cara a cara. Lo que necesitas es el amor que le das, pero vas a tener el amor. Tú cuando lo veas, te vas a derrotir. Es más, cuando lo conoces aquí, ya es, olvídate que el amor todo lo puede. Entonces, o sea, por eso se dice que el amor todo lo puede. ¿Okay? O sea que los grandes dispositivos bíblicos para resolver problemas de la madurez espiritual eliminan el miedo, equiparando la vida con la muerte y la adversidad con la prosperidad. ¿Oyeron eso? Eso es otra cosa interesantísima. Que tú vas a equiparar la muerte con la prosperidad. Es la misma cosa. Es parte de tu vida. Morir es parte de vivir. Morir es parte de vivir. O sea, ¿cuál es el problema? Nosotros todos nos vamos a morir. O aquí hay alguien que se va a quedar. Que levante la mano el que se va a quedar aquí. ¿Verdad? Aquí nos vamos todos. Nadie se queda. Entonces, fíjate lo que sucede entonces. Los grandes dispositivos bíblicos para resolver problemas de la madurez espiritual eliminan el miedo, equiparando la vida, tu vida, con la muerte y la adversidad. Es parte de todo el proceso divino para la gloria de Cristo. Entonces, el miedo de la muerte destruye la capacidad para vivir. Y es una señal que todavía estás en la infancia espiritual. La muerte es la última cosa en el mundo que te debe importar. ¿Por qué? Porque tú no tienes control sobre la manera o tipo de muerte o tiempo en que vas a morir. Tú no tienes control de eso. ¿Ok? Pero si esto me deja que me va a pasar, no. Ahora, ¿por qué? Cuando te das cuenta de que tu muerte está estrictamente en las manos del Señor, y que de paso, esta es la parte interesante, es la única vez cuando la sabiduría del Señor va a prevalecer sobre tu voluntad. Es la sabiduría de tu padre que dice: este es el momento preciso. Entonces no hay excusa para tenerle miedo a la muerte. Si no le tienes miedo a la muerte, ¿qué pandemia ni qué pandemia? ¿Okay? Después de que entiendes que no hay nada que temer en la muerte, entonces comienzas a darte cuenta que no hay nada que temer en la vida. No tienes a la muerte, no tienes a la vida. ¿Okay? No es como el señor ese que les dije que estaba yo en Home Depot, que salió pues que no fear, tenía una camiseta que decía no fear, no hay miedo, y tenía su careta puesta no fear. O sea, es increíble. Pues vale, le debo sacar una fotografía al tipo, la verdad. Bueno, el miedo es una gran motivación para la mayor parte de las personas en la vida. ¿Okay? O sea que, y es más, les voy a agregar algo a esto que les acabo de decir. El pueblo norteamericano y el pueblo mundial ya ha sido preparado para que el miedo se difunda de tal manera que tome posesión de sus intelectos. Ya eso está cocido, sí. Lo único que lo echa atrás es la palabra de Dios, pero ¿cuántas personas están escuchando la palabra de Dios? ¿Sí me explico? Entonces, esto es algo muy importante. Tomar las decisiones erróneas basadas en el miedo destruyen tu capacidad para vivir. No puedes tomar decisiones de esa manera. Muchas personas pasan mucho tiempo temerosos de la muerte, o de morir, o de morirse de hambre, de las enfermedades, o de ser pobres, y es tanto miedo que no pueden disfrutar de la vida. Porque tienen mucho miedo, no tienen ánimo, no tienen entusiasmo para vivir, no tienen capacidad para vivir, y la única persona en este mundo que tiene ánimo y entusiasmo y capacidad genuino para vivir es el creyente espiritualmente maduro, porque así vive, disfruta las cosas y ve las cosas. Vea esta gente que a pesar de que los invita, pues no quiere, y tú ves todos los problemas por los cuales pasa, y veo, ¿qué tipo de decisiones está tomando esta persona? Nosotros estamos viendo personas que toman decisiones pésimas, pero es su vida, es su libre albedrío. Nosotros sabemos hacia dónde se dirige todo lo que ellos hacen, porque el espiritual todo lo discierne, pero no es discernido por los demás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el miedo a la adversidad destruye la capacidad para la prosperidad. Piensen, la prosperidad es algo que Dios te da para tener capacidad. ¿Qué es lo que yo siempre les he dicho? Para tener prosperidad, ¿qué tienes que tener? Capacidad. ¿Se recuerdan de la botella llena? ¿Sí? O sea, si tu capacidad es pequeñita, poquitas bendiciones. El miedo destruye tu capacidad. Destruye la capacidad para Dios, que Dios te bendiga. Entonces, ¿quieres tener miedo? Bueno, dale. Ahí va tu capacidad. Entonces, cuando la prosperidad llega, entonces tienes tanto miedo que la vas a perder, que en tu miedo no tienes la capacidad alguna para la prosperidad. O sea, la puedes guardar para un día lluvioso, como dicen aquí, a rainy day, que le dicen los americanos, o por el si acaso, ¿verdad? Pero eso no es capacidad, y por eso no puedes disfrutar de la prosperidad cuando venga. Esto no significa que tú no puedes ahorrar dinero. Sí, la Biblia te dice, ahorra para los tiempos malos como la hormiga. ¿Okay? ¿Por qué? Porque así es. Pero no es ese sentido mórbido de... Hay personas que se han muerto y tú lo ves pobre, arrastrado, y ven en su casa, tienen enterrado 500, 600 mil dólares. Bueno, ¿qué caso? Se murieron ahí viviendo una vida, no la disfrutaron porque no tenían capacidad por el miedo de perderlo. Entonces, el miedo es el enemigo del plan protocolar de Dios, es el corrosivo del plan. Destruye cualquier posibilidad de sufrir, del sufrir para bendiciones en las tres etapas. Se lo repito, nosotros podemos pasar, si Dios lo desea, pasar por el sufrimiento para bendición. Y ya saben de qué se trata. Para el creyente que está creyendo, esto es solamente para el creyente que está avanzando espiritualmente, que te lleva, bueno, generalmente no es uno solo, son 3, 4, 5 problemas simultáneos, ¿verdad? Quizás un racimo de problemas, porque con 1, 2, 3 puedes, porque aplicas. Pero ya cuando son demasiados, entonces ya te sientes abrumado por la cantidad. Pero Dios no está utilizando para que tú utilices el contenido bíblico que tienes en tu corazón para pasar el problema. Una vez que lo pasas, prosperidad. Te ha ascendido a un lugar superior, porque ahora tienes la capacidad para hacer estas cosas. Entonces, el miedo llega a ser el enemigo del plan protocolar de Dios, porque destruye cualquier posibilidad para el sufrimiento, para bendición. La persona no lo tiene porque no sabe cómo hacerlo. Entonces, el miedo te ata al rebaño. ¿Vieron eso? El miedo te ata al rebaño. Y eso es algo muy importante. De tal manera que llegas a depender de las otras personas, no de Dios. Ese es el síndrome latinoamericano. ¿Vieron eso? ¿Qué pasa con nosotros los latinoamericanos? Que si tú vas a nuestros países, la gente es tan amable, tan linda, que le dio gripe y viene toda la gente y te trae tu caldito y te apapacha y te dice, no sé, tú no te vas a acercar a Dios porque ahí tienes a toda la gente que te rodea, que te están solventando el problema. Entonces, ¿qué pasa? Es el rebaño. Entonces, como oveja, ahora no te estás acercando a Dios para tu cuidado, sino para el rebaño. Y siguiendo la analogía, te atrae a las otras ovejas. Ahí te pegaste con las otras ovejas que no saben dónde van, pero todo tiene que ir ahí. Entonces, además, como las ovejas, ¿eh? El creyente de la edad de la iglesia no puede pensar, aplicar doctrina o resolver problemas a través del pensamiento o la mente de otro creyente. Tú tienes que tener tus propios recursos espirituales. Y nosotros llegamos a ser billonarios espirituales con la palabra de Dios. Si hay algo que es importante, es ser millonario con la palabra de Dios. Llénate de las riquezas de la palabra de Dios, porque esas te las llevas contigo. ¿Okay? Y esas representan una posición exaltada para la gloria de Cristo en el reino milenario. Llénate de las riquezas de la palabra de Dios. Eso es lo más importante que hay. Y mientras más te pegas a la palabra de Dios, más paz, más tranquilidad, más felicidad aquí en la faz de la tierra, más ves las cosas claras. Miren, a medida que lo vas conociendo más y más la palabra, ves las cosas clarísimas, cada vez se ven más claras, más nítidas. ¡Wow! ¿Cómo es posible que yo no las conocía anteriormente? Y más, si recién cuando nosotros comenzamos, las comenzamos a ver, pero mientras más te metes, más ves y más, y tú no sabías que era tan profundo estas maravillas que el Señor tiene preparadas. ¿Pero qué requiere? Firmeza, constancia, perseverancia en la palabra de Dios en el mundo. Ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces tú tienes que tener la doctrina bíblica en tu propia alma y resolver tus propios problemas hasta el punto en que tú dependas de otras personas, entonces, para hacer la aplicación espiritual a los asuntos de la vida. Hasta ese punto eres un perdedor. Tú tienes que tener tus propios recursos espirituales para lograr el objetivo. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Entonces, hasta ahí llegamos el día de hoy. Fíjense que eso es interesantísimo. Todavía no les he dado versículos bíblicos, pero tengo un montón de versículos bíblicos para darle. La próxima semana, haciendo el estudio de Deuteronomio, entrando en el asunto del miedo, vamos a ver que el miedo es un pecado emocional. Ya se los he dicho anteriormente, que ahora voy a enseñar más información acerca de esto para que quede aún más cementado en nuestros corazones. Así terminamos entonces. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todos estos asuntos espirituales que son importantes para nuestro bienestar espiritual y para tu gloria. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros tengamos la máxima producción espiritual para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.